Oiga, necesito hacer un informe positivo del programa y no sé qué poner.
El mejor programa de todos los tiempos.
Se me hace soberbio.
Un programa indispensable.
Muy exagerado.
Un podcast que le llenará de alegría.
Sí, bueno, pero siempre estará quien no esté de acuerdo con eso.
El programa más equilibrado de los últimos años.
Sí, estupendo, voy con eso.
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Informe!
Informe es algo que le enviará a su madre para que se entere de la vaina que haces.
Y nunca mejor aclaró, señor Lagartija, porque es sobre las elecciones en Venezuela.
Ah, llegó el informe.
Y la vaina está más o menos así. Ajá. A ver, la Unión Europea presentó veedores. Veedores de partidos de izquierda europea, de organizaciones, de más. Buen pedo. Buen pedo, digamos, vamos a ver, vamos a ver con buen pedo.
Buen pedo, sí.
Bueno, por un lado, la ONU expresó su preocupación por la violencia chavista en el marco de las elecciones regionales de Venezuela. Ajá. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció incidentes violentos, ataques con arma de fuego que causaron un muerto y dos heridos en Zulia. También manifestó que hubo presiones a periodistas. Y la Unión Europea concluyó que Venezuela ha celebrado sus elecciones más equilibradas en dos décadas.
¿Está bien equilibrado?
Raza, es que tenemos que hacer malabarismo porque en realidad tampoco pudimos ver demasiado.
Qué palabra tan extraña para unas elecciones.
Sí.
Como que está todo, pero como las enfermedades del señor Burns.
Claro, están en está todo mal, pero en perfecto equilibrio.
Póngale.
Claro, bien.
Cualquier
bueno,
cosa que se toque, esto es un desmadre.
No, es un desmadre.
Así está,
dejamos
como
todo así, póngale. Como que vota el 40% de la población, póngale, como claro, que va a dividir a toda la oposición, como que el gobierno. Dejémoslo que es la más equilibrada de las últimas décadas. Momento, porque le pidieron más explicaciones. Por ejemplo, con este informe.
Claro, sí.
Escúcheme,
sí,
realmente fueron a Venezuela para traer este informe. La verdad que deja bastante. Bueno, dicen que sin embargo, igual la misión considera que el sistema arrastra todavía deficiencias estructurales importantes. Qué bonito. Sí. Cuando hablamos con palabras difíciles, como para que todo quede totalmente encriptado y pongamos cara de circunstancias. Damas y caballeros. El gobierno de Estados Unidos, en otro orden de cosas, llegó a un acuerdo millonario, histórico, con las víctimas de la masacre de Parkland. Este es un hecho que ocurrió en el 2018, donde un joven ingresó a una escuela y provocó una verdadera masacre. Sí. Los sobrevivientes y familiares de la matanza de 2018 recibirán $127 millones porque se comprobó que el FBI... había recibido notificación de que se investigara a este joven. Ajá. Un familiar directo había dicho que le presten atención. Decía, tiene un arsenal, lo presume a través de redes sociales. Sí. Dice que un día va a ir a la escuela y va a provocar una masacre. Ajá. Va a explotar. Bueno, en ese momento tenía 17 años el joven. Es un familiar el que denunciaba esto al FBI. Sí. Y el FBI no continuó con la investigación. 40 días después se produjo este desastre y el FBI reconoció que había recibido la información, pero que sus agentes no habían seguido los protocolos de investigación.
Ajá.
Por otra parte, tenemos a Andrés Manuel López Obrador y sus decretos polémicos. El lunes voló todo por el aire en la política mexicana.
Ajá.
De acuerdo con lo publicado por el Diario Oficial de la Federación, hay un dictamen que haría que los datos de las infraestructuras de los sectores de comunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulicos, hídricos, medio ambiente, turístico, salud, vía férrea, ferrocarriles, puertos, etcétera, etcétera, se consideraran estratégicas y por lo tanto serían blindados, es decir, la información sobre los proyectos será reservada.
Ma.
Esto encendió las alarmas.
Chale.
Y dijo, bueno, el manejo de presupuesto discrecional, el dinero que manejamos, no tendremos acceso a esa información, está un poco opaco.
Sí.
Le dijeron opaco.
Un poco. Sí.
Está un poco opaco y si me cambio los lentes, directamente no veo nada. Bueno, aquí entra el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas de Tabasco, que son como los las banderas de por hoy del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero entraría todo, esto está a cargo inclusive de Defensa Nacional, o sea, están los militares. Pero bueno, la oposición dijo, esto está opaco, quede militar todo, quede opaco todo, cada vez más opacos y así las cosas.
Ajá.
Entre la opacidad, un buque de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica cruzó el estrecho de Taiwán como para reafirmar la libertad de navegación en la zona.
Chale.
No sabe la cara que pusieron los chinos.
Claro,
¿no? Así como de los ojos chiquitos lo hicieron y no mames, qué. Bueno, hay tensión.
Sí.
Y por otra parte, porque como latinoamericanos siempre nos exacerbamos cuando Washington envía una circular diciendo a sus ciudadanos que no viajen a tal o cual lugar, no vayan a Iztapalapa, sí, no se suban a.
Sí.
Y así, bueno, ahora Estados Unidos aconseja no viajar a Alemania y a Dinamarca por el aumento de contagio COVID-19.
Claro.
En fin, amigos, hoy es la 50.138ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchísimas gracias. Y faltando un mes para la Navidad, venimos a anunciar el último miércoles de terror, miedo y espanto tal como lo conocían.
Sí. ¡Ah! Bueno, sigan enviando mensajes de ese tipo. Serán leídos, serán radiados,
no sé si
en cualquier contexto. Pero después de este miércoles que estamos viendo juntos, amigos y amigas,
ajá,
nos declaramos en rebeldía absoluta contra agrupar estos mensajes en la temática.
¿Sí? La razón es simple, nos impacta el éxito.
Sí, nos da, yo creo que temor, inclusive, repelús. Sabemos que hay una trampa detrás del éxito. Yo creo que
totalmente,
lo sospechamos desde que somos infantes,
sí,
de esto es un éxito y nosotros...
Sí.
Decimos, ¿qué traen?
Sí.
El éxito nunca es gratuito.
Póngale.
Y siempre te lo cobran. Bueno,
ajá,
nos sumamos a un mame mundial en el que está un 95% de los podcasts, programas de televisión,
sí, pues, claro,
toda la industria, ajá, internacional de entretenimiento mundial.
Nos sumamos así,
porque
como,
en realidad
sin darnos cuenta,
no imaginamos,
sí,
que iba a dar para tanto dentro,
ajá,
de En Caso de que el Mundo,
claro,
se desintegre,
claro,
pero es momento de frenar la bola de nieve.
Sí, a huevo.
Hemos visto, inclusive, por ejemplo, en los últimos días, un famoso youtuber que ni al caso...
Ajá.
Ahora va a hacer programas de casos paranormales,
claro,
y demás.
Claro, claro.
YouTube está repleto de debates sobre hechos paranormales. Uno,
sí,
de los podcasts más exitosos en
sí,
categoría,
sí, sí,
de cantidad de audiencia,
sí,
de dinero,
sí, sí,
facturado,
sí, sí, sí,
de fama,
sí,
y de,
ajá,
demás, tiene,
sí,
relación,
sí,
con esto.
Pues,
estamos,
claro,
hablando,
sí,
de un podcast particular,
exacto,
que se dedica,
sí,
a todo este tipo de cosas.
Varios.
Uno inclusive oficial que ha ganado premios. Nadie lo escucha, pero ha ganado,
no,
muchos
también,
premios, porque,
claro,
es oficial
de
Spotify, que tiene,
sí,
la voz de un actor y que narra,
sí,
todos,
sí,
hechos,
sí,
paranormales. Las redes sociales se emocionan un chingo con estas temáticas de este estilo.
Chale.
Hay canales de TV dedicados 24 horas a estas madres.
Ajá.
Así que,
sí,
bueno.
Como si fuera poco, el otro día escuchamos una promoción de un podcast de CNN.
Uh-huh.
Sí, sí, CNN. Como todas las cadenas del mundo hacen podcast.
Claro.
Anunciando un podcast de historias de terror, leyendas de monstruos, asesinos seriales, extraterrestres y bueno, dijimos, bueno, ya está, ¿no? Este es el límite.
Ese es el límite.
Entendemos,
es el
que
limite,
la temática interesa, sí, un chingo.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
sí, o sea...
Sí, una, tanto como para que una cadena de noticias deje
huevo,
de promocionar informes,
huevo,
análisis de investigación,
sí, sí,
y se ponga a promocionar un eterno Halloween.
Sí.
Pero bueno, nosotros le paramos aquí con el...
Le paramos nosotros, con el título, o sea,
pero nosotros,
sí, claro,
a ver,
claro,
no,
claro,
ustedes que son los soberanos de este podcast,
exacto,
y pueden seguir escribiendo de los que les salga de la cola.
Ajá.
O sea, era solo anunciar que este miércoles será el último que verán. Miércoles de monstruos, fantasmas, Chabela Vargas, duendes y esas cosas. Así que...
Totalmente. Bien. ¿Ya les dije que abrimos la tienda?
¡No!
Tienda sdqemsd.com está reabierta. Hay,
sí,
playeras, tazas, esferas,
sí,
navideñas. Pasen,
sí,
pasen y vean. Pasen.
Hay
una,
sí,
chulada todas las cosas que tenemos.
Sí, sí.
Para los que quieran, esto es un aviso muy importante, porque, uh-huh, se ve que como que no queda claro.
Uh-huh.
Para los que quieran comprar desde afuera de México.
O sea, no estoy en México.
Sí, usted
no vivo,
no
resido en México.
Y quiere comprar
hasta
en la
soy
tienda,
mexicano,
en caso,
pero estoy en otra parte.
Ya
del otro lado del Río Bravo.
Lo primero que deben hacer es una consulta a través del formulario de contacto de la tienda para poder cotizar el costo del envío. Y explicamos que la tienda no, que somos nosotros y unos desintegrados que nos ayudan.
Sí.
O sea, no es Amazon, no es Best Buy, no es eBay, no podemos tener cargados todos los costos de los envíos.
Deberían,
a cualquier,
cabrón,
parte del planeta.
Deberían,
porque aparte,
cabrón,
tampoco vamos a vender así.
A mí me vale,
sea,
mucha madre. O sea, yo soy el cliente.
Es sencillo.
Yo les voy a comprar una playera. Y a mí me vale madre si ustedes no son Amazon, Best Buy, ni eBay,
bueno,
ni eBay, ni eBay.
Está fuera.
Tienen que tener. Sí, estoy
usted
afuera.
Está en el gabacho.
Estoy,
póngale,
en el gabacho,
¿no?
Claro.
Entonces, lo que tiene que hacer es entrar a la tienda SDQ.
Sí.
O sea, es tienda SDQEMSD.com. Tienda SDQEMSD.com.
Ah, escribí mal de nuevo.
Bueno,
tienda SDQEMSD.com.
Ajá. Ah, ahí mira y dice, bueno, estamos muy mensos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ve ahí las cosas que tenemos para ofrecer.
Ah, qué bonito.
Pero mire qué bonita.
Me interesa esa.
Me
quiero comprar.
No, espere. No está en México.
Comprar. ¿Entiende? No estoy en
Al
México.
Al pie de la página, abajo de la página, va a encontrar un formulario de contacto.
Ah, sí, un formulario.
Ajá. Ahí coloca su nombre.
Tienda SDQMSD.com.
Su nombre.
Mi nombre.
Su nombre.
Ah,
su
perdón.
Dirección de correo electrónico.
Tienda SDQMSD.com.
Y en el mensaje, póngale, escribe, hola, soy Monkiki. Hola, quiero soy comprar Monkiki. Dos playeras y estoy en Ohio.
No estoy. En Ohio.
Estados Unidos.
Ah, claro.
Mi código postal es 45812.
Sí. Pero Monkiki está en Puebla.
No importa.
Ah, bueno,
es un,
perdón.
Es un pongal.
Sí, sí.
¿Qué
bien.
Opciones de envío hay y cuál es su costo? ¿Cuál es su costo?
Claro, porque está pedo Monkiki.
Muchas
claro.
gracias.
Sí, lógicamente. Así. Enviar.
Enviar.
Enviar, perfecto. Pero no compré nada, güey.
No,
comprar.
Y ahí le van a decir, sí. bueno, el costo que tenemos es, se puede enviar por aquí o nada más que por aquí. Y el costo es este.
$1,000,000.
Póngale. Sí. También se pueden organizar entre ustedes, póngale, qué sé yo, toda la banda que esté desde póngale.
Nos vamos a encontrar todos en Ciudad de México el día 15
fuera
de noviembre.
De México, en California.
Fuera, en California.
O en Nueva York.
Uno de estos días tendremos un anuncio como del grupo Cali que se va a reunir y parece que se reuniría en San Diego. O sea,
entonces,
pero
quizás
no
alguien
se sabe.
Puede llevar las playeras.
Jota Pablo,
o se paga solo
mensaje,
un envío
sí.
y sí. también y llegan eso, todas las playeras. O sea,
claro, claro.
eso se puede hacer.
Sí. No a la reventa igualmente.
O sea, sí.
revendan lo que quieran.
Por
bueno,
favor.
A ver.
Ajá. Hay mucha banda también que quiere saber si podemos tener las playeras para la Posada de León.
Hola.
Que será el 4 de diciembre. O sea, ya.
Hola, soy ya. María Gabriela y su sonido láser de Oaxaca. Voy a ir para la Posada de León. ¿Podrían sí. estar para allá las playeras?
Y como poder, podrían.
Y nos evitamos el envío puta madre a
claro,
Oaxaca.
Claro,
que
claro,
imagínese
claro,
usted la situación, me van
Pero
a llegar como en enero.
Enviarlas prácticamente esta noche a imprimir.
Perfecto, sí. Primero esta noche, amigos.
Bueno, tenemos que llegar a las 100, así
Perfecto.
Que
¿cuántas
todos
van?
Todos los que quieran
cinco.
Hacer...
¿Cinco? ¿En serio? ¿Cuatro? Ah, se bajó uno.
Chale,
a uno se equivocó.
Ah, bueno.
Tres.
Sí. Bueno.
Chale, bueno.
Bueno.
No, no, no.
Todos los que quieran hacer pedido hoy podrían llegar a ayudar para tener la playera para Gaby.
La de Gavis, pero claro,
ya,
pero claro.
Está, que para
no,
que
pero es para toda la raza de Oaxaca,
la raza de,
Gavis,
de la Posada. Y para que esté
sí,
también para la banda de la Posada.
Para toda la banda de León.
La verdad
de
que
Guanajuato.
La idea está chingonosísima porque la foto con la nueva playera.
Pero
está...
no sabemos si nos dan los tiempos, amigos.
Si quizás
había
si
que
llegamos a hacer el pedido esta noche, podemos llegar.
Es una forma de presionar. El mercado
sí.
presiona en todos sus aspectos.
No hay seguridad.
Cómprelo ya. Sí, sí no, sí, no hay sí. seguridad. Es prácticamente imposible, pero los milagros existen.
Pero los milagros existen. Somos,
y, somos milagrosos. Y hay magia en el ambiente.
Póngale,
Love is in the
sí,
air.
Que sí.
Así que bueno, para que
Ajá.
se haga. Veremos. Esta noche será si se hace viable o si no se hace viable.
Póngale.
El paquetazo para León. Para
sí,
la Posada
claro,
de León,
claro,
que es el 4.
Claro.
Está muy cerca
está
realmente.
Muy cerca, está muy cerca.
Porque hay que hacer prueba de color. Hay que hacer un
claro,
chingo de cosas.
Exacto.
El vato que imprime todo esto
sí,
es un chingón, pero tampoco es
sí.
AMLO, o sea,
sí, sí.
tiene sus límites,
Ajá.
en fin. Así que esas cosas. Damas y caballeros, espero que haya quedado todo aclarado.
Yo creo que sí.
Yo tenía unos amigos cubanos.
Sí.
Que querían comprar playera.
Ajá.
Y dicen, ¿cómo puede ser? O sea, ¿no puedo comprar desde el gabacho?
No, así
yo cuando salí de Cuba,
no,
espere que le aclaro toda la situación.
Claro.
Sí, ahora le explicamos.
Sí.
Pero yo salí de Cuba
sí.
y en Cuba le tolero que no le pueda comprar.
Claro,
pero...
claro.
Ajá. Yo pensé que en el gabacho, pero nosotros estamos en contra del imperio. Por eso, amigos.
No estamos en contra
entonces,
del imperio. Entonces,
no
en
llegamos
de
al gabacho.
Y en contra
no.
de todo.
Sí.
Lo que tienen que enviar antes es un formulario diciendo el código postal
sí.
y qué es lo que quieren comprar para ver para cotizar el envío.
Quedó
y
clarísimo.
Luego se dice, ah, sale tanto.
Quedó tan
ah,
claro.
Lo hacemos.
Quedó
ah,
tan
no,
claro.
No lo hacemos.
Quedó tan claro,
sí,
pero
sí.
tan, pero tan claro
sí.
que hay gente que está diciendo, ya, güey. O sea,
bueno,
quedó clarísimo.
Cuánto
bueno,
le,
perfecto.
Cuánto,
acaba de llegar un correo.
Exacto.
No puedo entrar a la tienda SDQMSD y quiero mi playera.
Claro.
¿Y cómo
sí.
hacemos, amigo?
¿Cómo le hacemos?
¿Dónde reside usted?
Ajá.
Soy el Monkiki de Puebla. ¡Pero chinga tu madre, Monkiki! Pero Monkiki, no, así,
Monkiki.
Así, no, nos va a dar algo,
Pídale el paro a
señora...
alguien si no puede entrar a la tienda. O sea,
ah,
sean...
Sí, es todo un gran paro. En caso de que el mundo se desintegre, el podcast del paro. Sí que señoras y señores, vamos a presentar a Tronada de Mariati en su conjunto. Comenzamos por nuevo Jufri Espacio Cósmico, soy el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán.
Paro, mandamos ya. ¿Cuántas playas tenemos? Van todas para León. Llegan antes del 4 de diciembre. Yo se los garantizo, el pirata firma. No, ni de pedo, güey. Está todo muy cerca. Sí. Todo muy cerca en el cosmos. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Moda.
Sí que sí, pudita.
Escribo directamente desde Oaxaca. Puedo cambiar un queso por mi playera, pero totalmente. Un queso
claro que sí.
Delicioso.
Sí,
ya
sí,
lo ando extrañando. ¿Habrá forma de que... ¿cuánto puede salir un envío al espacio de un queso y que llegue? Quiero saber. Señora, por supuesto con mezcal.
Claro.
Hay que... A queso solo uno no puede ir.
No
señoras y señores, es el momento de presentar ahora a la técnico con este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Mico, este. ¿Qué dice Mico?
Muy bien. Sí.
No, ¿cómo que no entiende la banda?
Sí, no, la banda es muy amplio. O sea, la banda... No, Mico, chingada su madre.
Claro.
No comprende la banda, es como, nadie comprende. No,
sí.
Dentro de la banda hay subbandas.
Ajá.
Y está la subbanda que no le va a comprender por más que nosotros hagamos todas las aperturas de aquí hasta el fin de año explicando la situación de la tienda sdqmsd.com. Perfectamente, y así nos
gusta.
Ya
van a llegar muy confundidos con todo esto de los miércoles de terror.
¿Cómo no va
a salir nunca más el podcast?
En realidad no vamos a aclarar nunca más nada.
No, claro,
vamos
claro.
a dejar que todo fluya.
Sí.
Porque la pandemia nos tiene muy mal a todos, amigos. Esta es la única razón. Y nosotros, en el programa de hoy, caminamos por un panteón. Un duende nos sigue. Jugamos con los sonidos. Conocemos un fantasma con jet lag. Vamos para Tlaxcala y nos asomamos a una práctica muy difundida entre las abuelitas de los pueblos de Sonora. Cerramos con puertas, tomamos aire y anunciamos que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos. Apague todo programa en ejecución. Inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Miércoles de terror. Monstruos, monjas poseídas, mansiones victorianas, castillos medievales, extraterrestres, misterio, suspenso, eventos paranormales y... ¡duendes! Llega Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Cereza?
Con la historia del duende descarnado.
Ah, chale.
No, en este caso hemos trepado varios puestos en lo gore terrorífico y espeluznante de una historia. Con muertos, fantasmas, cuestiones accidentales. Y duendes no en su presencia pintoresca, podríamos decir, o ladronesca, o hasta risueña. No, señoras y señores. Una prima en los 90, dice Cereza Radioactiva, tuvo un novio en Michoacán que se mató en la carretera. Sí, totalmente. Luego del entierro, ella regresó a su hotel y dice que vio un duende con la cara toda descarnada, es decir, en carne viva, sin la piel del rostro directamente, orillas de su cama. Bueno, algunos le dijeron que era una luye que estaba en el panteón y que se fue con ella. Quizás en la confusión, intencionalmente, ahí cuando uno está en un entierro o algo así, vio que dicen, bueno, taza, aquí se rompió una jerga.
Cada
uno sale hacia los que fueron en automóvil, los que fueron caminando, que pertenecen al pueblillo y demás. Y el duende, a lo mejor entre la confusión, descarnado, se fue con la prima, que era la que más lloraba, sin duda, en aquel acontecimiento. Regresó a Ciudad de México y ya no pasó nada más. Como que la luye ese quedó ahí en Michoacán.
Sí.
Bueno, cuando iba ella a Michoacán, solía visitar el panteón para saludarlo.
Sí, claro.
No solo saludar a su ex novio fallecido, sino también al huye este en cuestión, al duende. Una vez regresó a Ciudad de México y me dijo que la hija de su hermana no paraba de llorar, que de seguro se trajo un duende del panteón porque la niña se la pasaba gritando, se levantaba asustada en la noche y gritaba. Bueno, yo me reí en su momento y cargué a mi sobrina diciéndole, bueno, hoy sí vas a dejar dormir a tu tía, ¿verdad? Ajá. Y ahí la tenía. Ya se fue el duende, no está más. Y ella miraba con cierta sospecha, pero bueno, me fui a casa y no sé si soñé o fue real. Según yo me desperté porque vi a mi prima sentada a la orilla de mi cama y me decía... Mira quién te vino a ver. Volteo la mirada y vi una persona pequeña con la cara quemada que se subió a mi cama. Acto seguido, no pude hablar ni moverme más. Lo sentí encima de mí, lo olí y era como carne chamuscada, así podrida, quemada realmente. Era el duende, sí. Descarnado. Luego de ponerme a llorar, entra mi madre. A la habitación porque me escuchó sollozar y llorar, en algún momento gritar también, ¿por qué no? La cuestión es que este duende, vemos el modus operandi, se iba aliando a diferentes personas que iban visitando, ¿no? Mi madre entra corriendo, me escucha y entra también un perrito mío, perritos. Claro, mi perro se puso a olfatear todos los lugares donde yo vi a esta persona pequeña y toda quemada, como cuando hay algo extraño en la casa. Bueno, y huele en todas las zonas donde se detuvo, se trepó a mi cama, y así como para llevarme un poco de calma y decir, aquí no está, ya está, ya hemos verificado toda la zona. Le llamé a mi prima para contarle lo sucedido, lo cual incrementa todo el pedo, porque no cortamos nunca este hilo del duende descarnado. Mi prima que me dice, yo que le digo, yo que lo vi, mi sobrina que le dice, y todos empezamos, ¿no?, como a incrementar toda esta historia que, oye, ¿tu sobrina al fin te dejó dormir?, le pregunto yo, y me dice, sí, no hubo ningún problema. Esa prima, o sea, el duende que no dejaba dormir a la niña, se fue con cereza radiactiva. Y de última, ahí se perdió, por la verificación del perrito que dice que ya no está en la zona. Esa prima murió en diciembre del año pasado, se va a cumplir un año de su muerte, por COVID. Sí, y dice su esposo que previo a infectarse le dijo que había soñado con el mismo duende descarnado que había visto allá por Michoacán, de cuando el panteón de su novio. Damas y caballeros, la historia del duende descarnado es realmente escalofriante. Con ustedes, Cereza Radioactiva de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el White Finger de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, White Finger?
Bueno, ¿cómo es que se encuentra en nave? Hoy es miércoles de eventos paranormales, verdaderamente, ¿verdad? Bueno, resulta que una noche, mi esposa se quedó trabajando hasta tarde en su tesis de maestría. Bueno, por lo que mi hijo se quedó a dormir en mi cama, para que no moleste a la madre, ¿verdad?
Sí, claro, porque si no...
Bueno, y claro, ya eran las 3 de la mañana y mi esposa escuchó que desde el cuarto de mi hijo uno de los juguetes empezaron a sonar. Toy Story.
¿Qué
pedo? Esta es que la Toy Story 4, 5, ¿cuál será? ¿Por qué número vamos? Bueno, Toy Story en La Paz, Bolivia. Bueno, y esos juguetes, los que empiezan a sonar solos, yo generalmente tienen unos sonidos bastante tétricos cuando son aislados de todo el pedo, ¿no? O sea, un tamborcillo, un robot que hace sus cosas, un avión que prende de luces. Ya estamos acostumbrados al sonido de ese juguete, pues a mi hijo le gusta mucho, ya que es demasiado sensible y por lo general lo mantenemos apagado. Sí, por lo que ella en ese momento solamente dijo, bueno, se nos olvidó apagar el juguete, ¿verdad? Bueno, al rato... De nuevo, escucho sonidos del cuarto de mi hijo, pero esta vez de otro juguete. El cual, y yo pensaba, ¿qué de juguetes con sonido que tiene mi hijo? Sí, verdaderamente. Uno cuando los adquiere, no se da cuenta los chingativos son, ¿no? Porque está el niño, mira, y ahí estábamos. Otro juguete se había encendido misteriosamente. La cuestión es que a mí me pareció raro, por lo que mi esposa se paró y fue a apagarlos. Al agarrar ambos juguetes, notó que los dos estaban apagados, por lo que no entendía cómo podían estar sonando. Bueno, que entra a contarme lo ocurrido y vio que mi hijo estaba a punto de caerse de la cama. Por lo tanto, una desesperación en 5 minutos, pobre mujer. La dejan sola estudiando para la maestría,
por
no sé
favor,
qué. Y llega el niño, casi se está cayendo, usted dormido como una marsopa, los juguetes que se encienden. Bueno, así que sí se asustó y lo acomodó nuevamente mientras me contaba a mí lo ocurrido. ¿Sabes? Los juguetes están... están encendiéndose en su cuarto. En ese momento, yo estaba completamente dormido, por lo que no entendía ni madres qué me estaba contando, ¿no? Y solamente dice que asentía con la cabeza y me volví a dormir. En la mañana, cuando me volvió a contar la historia, yo ya estaba bien despierto. Ella lo contaba como si su tío, fallecido hace 3 meses, mire la asociación que hizo.
Chale.
Sí, fue quien la alertó de esa forma. De que el hijo se estaba cayendo de la cama.
Póngale.
Y le dijo, la forma de que porque ella está muy concentrada estudiando.
Claro.
El otro está dormido, pero
le
que...
Le voy a encender estos juguetes
en un cuarto ajeno al niño donde se está cayendo en el otro cuarto. El tío no encontró otra forma.
No, claro.
Pero bueno, sirvió, ¿no? Muchas gracias, tío, realmente. Fue en que la alertó para que vaya y apague los juguetes y lógicamente vaya a acomodar al niño. Yo, en cambio, agradecí que no fueran los duendes porque de verdad... son sus juguetes favoritos.
Claro,
no, si se los chingan, yo no sé.
Sí, hay que comprar nuevos.
Y habría que comprar nuevos. Son juguetes con sonidos, colores, luces, ¿vio? Bueno, lo siento, pero así sucedió. No, no lo sienta. Nosotros estamos así realmente. Muy bien el tío. Nosotros insistimos que muy bien el tío. Un abrazo grande para el White Finger de La Paz, Bolivia.
Tu esqueleto, cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa: ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Tlaxcala, México, y el prensista.
¿Cómo está, prensista?
Fantasmas, duendes y el espíritu de los tlaxcaltecas.
Claro,
se hace presente aquí. Manches. Bueno, esto empieza por el 2002. En ese año...
En el 99.
Este año, en realidad, se cumple... No, estamos 2002, donde comienza esta historia.
Ah, perdón.
Sí. Bueno, ese año empezamos la construcción de nuestra casa en un lote creador. Mi esposa. Para poder construir más rápido, nos mudamos a unos cuartos que mis suegros nos prestaron. Cuartos nuevos, que incluso les faltaban los acabados, o sea, recién construidos, recién levantados. Todo iba bien, la construcción había empezado, en unos meses podríamos ocupar la nueva casa, sin embargo, algo extraño empezó a pasar. Un domingo, a mediodía, escuché un golpe en una de las paredes de la habitación donde dormíamos. Justo encima de mi cabecera. No le di importancia en lo absoluto, sabiendo que atrás de esa pared había un pequeño árbol de duraznos que sembró mi suegra. Bueno, asumí que el árbol con el aire había tocado la pared y eso era el ruido que yo escuché. Pasaron los días y el golpe se repitió en varias ocasiones. Se me hizo algo curioso que era casi a la misma hora siempre, pero cronometrado.
Bueno, quizás el viento siempre a la misma hora.
12 del mediodía. Cuando el sol estaba en lo más alto, poc, poc, poc. Bueno, hasta que un día quise quitarme realmente la duda y fui a cortar la rama que, según yo, era la que golpeaba la pared.
Sé que sí.
Bueno, sorpresa me llevé, amigos, cuando vi que el árbol estaba muy separado de la pared. Estaba bastante alejado, estaba como a 2 metros. No había forma de que con alguna rama pudiera tocar la pared. No había explicación alguna. Bueno, quizás algún vecino con ganas de molestar, pensé. Me parece poco gracioso igual, pero vio, luego le dicen y le ofrecen el servicio, le quito todos los espíritus, pero no sé.
O un topo.
O un señor topo, también.
Que viene por debajo de la tierra, se asoma, se pum, pum,
golpea y se vuelve a esconder. Algún animalejo, podía ser, pero todo era dudoso, ¿no? Alrededor de la casa no había nada cerca. Bueno, transcurrieron los meses, el golpeteo en la pared continuó. Metódicamente.
A las 12 del mediodía.
Sí, avisamos a mis suegros de la situación. Al principio no lo creyeron. Dijeron, por favor, que lo voy a golpear. Que le van a echar la culpa al árbol de durazno, según un fantasma en mediodía. Los fantasmas aparecen de noche.
Totalmente.
A ver, por favor, circulen, no hay nada que observar. Sí. Bueno, hasta que...
Claro, quizás es un fantasma que viene del Japón.
Japonés, el fantasma japonés.
Se olvidó de cambiar el horario. Entonces,
es
12 de la noche, le daba y decía, bueno.
Se quiere,
hay un pinche sol, decía,
claro,
pero bueno,
sí,
hay que chambear.
Hay que chambear y me vengo a quejar. Tengo un jet lag de la chica. chingada, carajo, vengo desde, claro, de Sapporo. Sí, y nada, así no se puede, carnal. Pero aparte del sol tlaxcalteca,
no mames,
es un sol, o sea, Dios, sí. O sea, sí, no mames.
Estaba pidiendo que le abran.
Posiblemente, sí. No hay sombra aquí, pinche, el durazno no crece y yo necesito sombra. Pero bueno, le avisábamos, nuestros suegros al comienzo no nos creyeron hasta que lo oyeron con sus propios oídos. Al momento de escuchar el golpe, salían a ver quién o qué había pegado contra la pared, pero siempre con el mismo resultado, no había nada ni nadie. El horario de golpeteo cambió de las 12 del mediodía a las 11 de la noche. El fantasma japonés,
claro, actualizó el horario.
Actualizó el horario, el jet lag se le pasó, durmió bien y se actualizó.
Dijo 2002, en esta época todavía 2002. No estaban los relojes que se actualizaban solos.
El I2K, güey, el I2K, claro, todos los efectos del cambio de milenio y el pedo y claro, y lo que dice usted, relojes que...
Entonces sabía que uno cambiaba.
Hasta que lo cambió, entendió dónde estaba.
No, claro, sí.
En Japón, decía, yo estaba en Japón, le dice, estás en Tlaxcala, pero Tlaxcala no existe, ¿cómo no existe, güey? O sea, todo un pedo el fantasma. Pero bueno, se actualizó y a las 11 de la noche. Madrugador inclusive, dentro del horario nocturno de fantasmas, ¿no?
Sí.
11 de la noche y cambió de un suave golpe.
Hay veces que los cambios de horario no son tan justos.
Y
algún cambio de horario que no se realizó o algo, y en realidad eran las 12.
¿No? Aparte de Tlaxcala, ¿no?
Claro.
Bueno, y entonces...
Hay que ver los horarios de Tlaxcala.
Esto es otro pedo. Golpeó, pasó del golpe suave del mediodía, casi con hueva de estar asoleado, a un golpe un tanto más fuerte. Así, hellbells, ¿no? ¡Pum! Así, sí. Como si sonara un block o un tabique en el techo. Así, bueno, de fuerte se escuchaba dentro de la habitación. No había noche en que no te despertara el golpeteo. La noticia se esparció por toda la familia. Algunos creían, otros no. Vinieron desde Guerrero, desde Jalisco, desde Tamaulipas, desde algunos desde Baja California Sur. O sea, todos parientes que venían al chisme, ¿no? Sí. Y decían, ¿y el golpeteo? No, tiene que esperar a las 11 de la noche. ¡Oh, puta madre! Pero el camión sale a las 10 y media. Y bueno, se lo pierde, señora. Y así las cosas. La noticia se esparció por la familia. Algunos creían, otros no. Otros dijeron, no mames, tiene que ser el árbol de durazno. Yo les explicaba que no. Un tío escéptico dijo que eso solo les pasaba a la gente débil. Débil. Bueno, así que le invitamos a quedarse una noche para que lo comprobara. Él accedió, se quedó con su esposa y su hija de 5 años.
Claro,
resultado, el tío escéptico, en calzoncillos, corriendo por toda Tlaxcala, subiéndose a la única escalera mecánica que tenemos en la ciudad y huyendo estrepitosamente, llorando.
Diciendo, no pensé que era tan débil.
Soy débil, dijo. I am a devil.
Sí.
Y se regresó a Ciudad de México. No sé por qué lo hago chilango al escéptico. Se regresó a Ciudad de México y no lo hemos visto mal. No, el resultado fue que a las 6 de la mañana salió con su familia pálido, sin poder dormir. Solo nos dijo que se escuchaba rete feo. Sobrinazo, se escucha rete feo esto, no manches. Bueno, y se fue muy espantado.
¿En qué año estamos ya?
2005, si quieres se lo actualizo.
Porque
solo estuvimos unos meses. No aguantamos más. Mi esposa y yo, mi hijo mayor tenía solo 2 años. Nos preocupaba que algo le pudiera pasar. Así que algunas veces se escuchaban pasos en los pasillos de la entrada, pero al asomarse no había nadie. En una ocasión, cuando los cuartos ya estaban vacíos, vi en la ventana una mano completamente negra, la mano negra, y Manu Chao detrás, como si tuviera un guante perfecto, ceñido, lentamente se fue metiendo en el cuarto y desapareciendo en el interior del cuarto. Ahora ese cuarto se ocupa para guardar trebejos. Bueno, nadie se atreve a dormir ahí realmente. No. A la fecha se sigue escuchando el golpeteo. Incluso por fuera también se escucha. Ya se intentó de todo. Lo que recomiendan los que saben de estas cosas. Agua bendita, oraciones, juntar agua de varias iglesias, incluso religiosos. Fueron a hacer limpias, pero nada pudo solucionar el extraño fenómeno. Prácticamente, hablamos con varios vecinos de la zona y así, les comentamos que ellos tienen el mismo problema. O sea, a todos les golpetean. Incluso uno nos comentó que cuando construyó su casa, al rascar para poner los cimientos, encontraron osamentas humanas. las cuales fueron dejadas en el mismo sitio donde las encontraron. También es frecuente en las construcciones de la zona hallar figurillas de barro de los tlaxcaltecas.
Claro.
Sí, sí, zonas de batalla, son esas, cementerios originarios. Bueno, se dice que en esos alrededores había talleres de alfarería prehispánicos. Ajá. Actualmente es común ver en las paredes de afuera de las casas cruces pintadas para ahuyentar los malos espíritus. Adjunto fotografía de todo esto, está todo documentado. Esas cruces las he visto en otras partes del estado. No sé si funcionan de algo. A nosotros no nos funcionó porque el golpeteo siguió. Sí. Pero cuídense, banda. Saludos desde la mitológica Tlaxcala.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso@canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Desde León, Guanajuato, México, llega Carlos Ramone.
¿Cómo está, Carlos Ramone?
Hola, nave, ¿cómo están? Es para relatarles una historia para este miércoles de miedo, terror y pánico y horror. Bueno, verán, a lo largo de la vida y más recalcado en la infancia, fui víctima de cosas un tanto paranormales. Desde recibir visitas de personas que hablaban conmigo en la oscuridad mientras yo dormía, hasta ver luces que entran y salían de un espejo. ¡Está cabrón!
¡Chale!
¿No? ¡Está cabrón! Sí, sí. Bueno, una ocasión me pasó que yo dormía tranquilamente cuando, sin hacer movimiento alguno, abrí los ojos. Noté como levemente las cobijas se me iban deslizando hasta quedar totalmente expuesto. Sí. Bueno, yo no quise moverme, puesto que me interesaba saber qué era lo que pasaría luego, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, luego me tomaron de los pies. Ustedes preguntarán quiénes. Ajá. Yo no les puedo dar la respuesta de eso. Y comenzaron a tirar de mí pausadamente, hasta bajarme de la cama, ¿eh? Yo seguía fingiendo que estaba durmiendo, puesto que era más la curiosidad por saber qué había más allá de esa realidad. Al paso de mi cuerpo, era arrastrado por el suelo en dirección a la puerta de la habitación. Y por muy loco que parezca, yo quería saber qué pasaría después de cruzar el acceso ahí.
Sí, sí.
No, bueno, en fin, llegué y en un instante el sonido de un reloj de péndulo que ya se fuera de mi habitación, me despertó. O sea, ya no podía seguir simulando que estaba ensoñado ni entredormido y así. Supe que eran las 3 de la mañana. Lo supe por las 3 campanadas que dio este reloj de péndulo. Bueno, todo fue un sueño, me dije. No debe haber pasado en realidad. Después de eso, nada más me ha vuelto a pasar. Pero siempre me quedé con la duda, ¿no? De saber.
Pues claro.
¿Para qué me querían?
Sí,
¿A dónde me querían llevar? Sí. ¿Por qué el reloj de péndulo sonó justamente para despertarme? Y yo sentado ahí, mirando hacia la puerta y a punto de salir de la habitación, jalado de los pies por sepa quién. Es una incógnita que al día de hoy todavía perdura. Un abrazo para todos, dice Carlos Ramone de León,
abrazo,
Guanajuato. Wey. Señoras y señores, llega el Reta de Ensenada Baja California.
¿Cómo está, Reta?
Y aquí tenemos culos macabros.
Ah, no manches.
Pero niveles norteños.
Ah, no. Chale.
Pero, o sea, unos niveles
macabrísimos.
Macabrísimos porque el norte es un lugar hostil, es un lugar rudo,
claro.
Es un lugar así. Bueno, amigos, ¿cómo están? Dice el Reta de Ensenada Baja California. Espero que anden muy bien. Vengo económico y audaz para treparme a varios trenes del MAME en un mismo acto. Cuando la Patiño del Mal dijo que se iba a sentar en la banqueta para pasar el susto, el pirata dijo que en Ciudad de México por lo menos tienen el bolillo. Virote en Sonora. Para eso, ¿no? Denle un bolillo para el susto. Denle un virote para el susto. También agregué yo que está la caguama, ¿no?
Exacto, sí.
En todo el norte también. ¡Oh, qué susto! Vamos por una caguama, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues las abuelitas de los pueblos de Sonora. Sonora es bien al norte mexicano. Las abuelitas tienen un remedio, pero es algo más agresivo. Existe la frase de un ajo para el susto. Bueno, aquí ustedes no se imaginan lo que empieza con esta situación, pero es fabulosa. Realmente, algunos agradecerán no haber nacido en alguno de los pueblos de Sonora.
Claro,
Pitiquillo, demás. Tenemos mucha gente que puede atestiguar esta situación, ¿no? No sé si lo aplican en Hermosillo, también es capital de estado.
Claro,
o sea, Hermosillo está como cabrón, pero en los pueblos seguro. La técnica se utiliza indistintamente distinta a la edad, pero se usa más frecuentemente en niños.
Ajá.
Usted puede tener 53 años y decir, me dio un susto. Y si tiene a la abuelita, tiene la suerte de tener a la abuelita viva, posiblemente le aplique esto. Bueno, se requiere que el susto sea de gran magnitud.
Sí,
o sea, no me espanté. Sí. ¡Ay, la cucaracha voladora! Nah, a la verga. No. Un susto de magnitud sonora.
Sí.
O sea,
un sustazo
sonoresco.
Sí.
Bueno, póngale que el niño le brincas desde atrás de la puerta y ya lo dejaste asustado como por 3 días, ¿no?
Póngale,
entonces,
¡guau,
niño! Y el niño queda ¡ah! Y le puedes producir un shock, mal pedo. El adulto a este le vale mucha verga, pero su equivalente es, por ejemplo, que se le prendió fuego una parte de la casa.
Póngale.
Y el niño queda en shock y entonces se queda asustado, ¿no? Bueno, para la técnica se requiere un asustado o una asustada.
Sí.
Niveles cabrón. Sí, qué susto.
Que no se le va. Que no se le quita.
Un diente de ajo.
Ajá.
Ojo, voy a hacer énfasis en un diente de ajo.
Sí.
El ajo en Sonora se da grande, ¿eh?
Ah,
no, porque algunos empezarán a fantasear con elige el más pequeño.
Sí,
No. Ristra de ajo, dientes de ajo, un ajote, podríamos decir, y unas gotitas de aceite de cocina.
Ajá.
Aquí es indistinto, elija el que usted más le guste, la marca que le apetezca. Se pela bien el diente de ajo, como si fuera a comerlo, pero a nivel de South Park, en uno de los capítulos donde la gente en San Francisco, por ser tan trendy y tan vanguardista, pone de moda comer por el orto, en este caso, el culo macabro va a ser su presencia y el diente de ajo no va a ir a la boca. No va a ir a la boca. Untado en el aceite, haciéndole de vaselina, se coloca en la abertura del ano.
Claro.
Yo podría usar eufemismos, dice el Reta de Baja California, de Ensenada Baja Califas.
Ajá.
No voy a usar eufemismos porque luego la gente se confunde.
Póngale.
Y yo no quiero que haya confusiones aquí. Hasta ahí, ¿qué podemos decir? ¡Oh, qué horror! Momento, porque esto recién comienza.
Hasta aquí puede ser un proceso para quitarle los parásitos al niño.
Sí.
Póngale,
utilizado
en muchas partes.
Supositorios, pues. Supositorio natural, un ajo también. Hasta ahí estamos bien. Pero no queremos sacar a los parásitos al niño.
Claro.
Queremos sacar el susto.
El susto.
Y además, quitemos al niño al medio, porque, a ver... La persona, porque hay una señora que está realmente muy espantada. Doña Pelos,
por
casi
momento,
se le prende fuego
un ajo en el culo.
De momento.
Ajá.
Un ajo en el culo. Se introduce lentamente, levemente.
Lentamente.
Sí, porque no va a ser ¡ahí va! ¡Pum!
Claro,
lentamente,
ajá,
a modo de supositorio.
Sí.
El nivel de perversidad de las abuelitas, digo yo, a esta altura es impactante, ¿no? Pero está bien. Bueno, ¿han escuchado la frase de se le frunció el culo?
Claro.
No, y del susto, no, güey, se me frunció el queque.
Mira,
sí,
porque sabía que le venía.
No,
con
el asterisco se me quedó titilante. No, se le frunció el culo,
claro.
Pues justo eso es lo que dicen que hace cuando uno se asusta.
Claro.
En realidad uno tiende a la cerrazón total de todo, ¿no?
Sí.
Porque los nervios y los músculos se tensionan.
Sí.
Parte de eso es cerrar el orto.
Sí.
Por si acaso.
Y todo.
No vaya a hacer una cosa que esté uno asustado y se le meta un ajo en el culo.
Póngale.
Bueno, esto es lo que hacen las abuelitas en los pueblos de Sonora.
Algunos que
está asustado
con la boca abierta, pero el culo generalmente lo cierra.
Pero el culo cerrado.
Sí.
O sea, la boca deja
ojos
tú.
Ojos también puede ser.
Sí.
Pero
claro,
el culo cerrado.
La boca deja tú. El culo siempre cerrado. Dice, ante susto, ante la duda, se cierra. Cerrado por duelo.
Totalmente.
Entonces, las abuelitas de los pueblos de Sonora introducen. No, el ajo.
Levemente,
se frunce el culo. Entonces, ¿qué hace? El ano chupa el ajo para adentro. Entonces se lo lleva como un duende a chingárselo, dice el ano. Y se lo chupetea. Este proceso, y aquí viene, porque hasta aquí estamos con, hacen tanto espamento. Nunca se han metido una ristra de ajos en el culo. Bueno, señora, está bien, cada uno sus gustos, pero el proceso se repite por 9 días, güey. ¿Qué pedo, Sonora?
9 días, no le queda un parásito. Pero...
Abuelitas de Sonora, ¿qué pedo?
9 no es mucho.
El culo habla.
Sí.
El ano se expresa. ¿Sabe por qué le digo? Porque es cuando el cuerpo ya deja de chupetear el ajo y lo rechaza.
No le cabe más.
El culo dice, traigan otra cosa, cambiemos el menú.
Sí.
No habrá, no sé.
Póngale, todos los días lo mismo, no.
Una flauta.
Sí.
Unas fajitas. Póngale, un claro, taco claro. al pastor.
Dos, tres días lo mismo.
A puro ajo. Ser, 9 días, güey.
9 días es chico.
9 días. Ya cuando la abuelita viene con el ajo. Sí. Dice, ¿dónde está el asustado? No. El asustado. Tú sabes que más sí. de una semana vas a estar con el culo no. a cuatro manos. No mames. Ajá. Si este método tiene algún principio científico, la verdad es que no tengo ni más pinche idea, dice el reta. Lo que sí es que el ajo es muy socorrido para cuestiones médicas dentro de la medicina sí, tradicional, es verdad. Claro, sí. Bueno, lo que decía el lagarto, ¿no? Sí. Para los parásitos, para la chingada.
Perfecto.
Bueno, y dicen que también es bueno para la presión arterial, también, sí, para sí. limpiar el, la flora intestinal. O sea, sirve para chingos de cosas.
Un ajo a la mañana, sí.
Y
completo,
sí.
entero.
Y a los besos en la boca con todo el mundo.
Ajá.
El pedo es que no sabíamos que también te saca el susto y en un Mire, proceso de 9 días.
9 días por el culo.
Que también debe tener una razón científica. 9 días es lo que tarda el proceso de. Es muy bueno para la sangre.
Ajá.
Métanse sí. ajos en el culo. Es lo que recomendamos en este programa porque somos como abuelitas de pueblos de Sonora. Bueno, muchos métodos se usan en los pueblos y funcionan. Otros no, realmente. Uno se va del pueblo.
Yo creo que a los 9 días ya el susto se tiene que haber quitado.
Me venía metiendo flautas en el orto por recomendación de la abuelita y la verdad que no funciona. Pero bueno, sí, a los 9 días uno se le quitó el susto
se
olvidó
Ajá.
y está más asustado de que llegue la abuela con el ajo.
Sí,
y dice, ay puta madre, ¿cuántos días van, abuela? No, recién van 5. Ay puta, y se le olvida el susto.
Claro, claro.
La cuestión es que los remedios de la abuela siempre funcionan. Un abrazo grande para todos los pueblos ahí en Sonora, México y para el reta de Ensenada Baja Califas.
Somos rock porque tu mirada es rock. Porque tu impulso es rock. Porque toda tu frustración se exorciza en medio de la danza caótica que propone el grito con el puño en alto. Somos En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Hermosillo, Sonora, México, y al pinche greñudo.
¿Cómo está, pinche greñudo?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo están? Vengo con motivo de la pregunta del Archie Lord, que quería un cabello largo, sedoso, hasta la cintura, que le hiciera cosquillas en las nalgas y así.
Qué bien.
Bueno, sí. seguro van a aparecer desintegrados diciendo esto, aquello y lo de más allá Ajá. con lo del cuidado del cabello.
Sí.
Pero la neta, y hablando desde mi experiencia, bueno, con... Hablando mi experiencia sí. del cabello, no toda mi experiencia de vida.
No.
Solamente hay que bañarse, dice. Bueno, hay chingo de memes Ajá. y de historias
claro, sí.
donde las morras dicen, ay, yo me pinche, cuido el cabello un chingo y mira cómo lo tengo. Y los vatos que tienen el cabello largo no se lo cuidan nada.
Ajá.
Y les va. A ver, hay ejemplos de todo y está el famoso también meme de diferencia de sexos, el shampoo para tal tipo de cabello, para esto, claro, para el otro, claro, para el otro, claro. Y el shampoo de hombres que es para cabello, culo, bolas, que para todo, para lo mismo, o
sí
sea,
sí.
o jabón sote para todo,
pues
para
claro,
pa
sí.
cuerpo y para...
Ajá.
Pero bueno, el pinche greñudo... Sí, está jovenuazo, pero
no,
también
porque
tiene...
influye un chingamadral las décadas, digamos,
sí,
en
totalmente.
Los cabellos. Del mundo, ¿no?
No, no, en todo el cuidado. En todo el cuidado. El aspecto, o
sí,
sea, un adolescente. No
Ajá.
es el caso del pinche greñudo, que tampoco lo vamos a adolecer, ¿eh?
Bueno, no,
no es adolescente.
Es adolescente
un
no.
adolescente.
Está jovenazo.
Vestido así, ña, con
Ajá.
ropa baratesca.
Póngale.
Y media roñosa.
Sí.
Un beso para la roñosa de Tokio,
claro,
ya que
claro,
estamos
claro.
Hablando de gente sí, de Hermosillo. Sí. Va.
Va para adelante.
Pero bueno, para adelante. Y bueno, y a medida que va avanzando,
no.
uno se tiene que cuidar un poco más.
Y no, ¿por qué no? No
o
va
sea,
para adelante.
Un joven con barba de 2 días es un joven.
Sí,
un
sí.
joven bohemio.
Ajá.
Un viejo con barba de 2 días es un pinche viejo roñoso
sí
desarreglado.
Sí.
Hay que darle una moneda para que. Y así. Entonces, bueno, así el pedo.
Es así.
Mucho busqué marcas. A ver, momento.
Ajá.
Buscó marcas tratamiento.
Mire.
En un momento se ve que hubo zozobra aquí.
Ajá.
Bueno, lo único que yo hago desde más o menos el 2006. Que decidí por rebeldía traer el cabello largo es usar acondicionador, cortar las puntas cada cierto tiempo y evitar totalmente el uso de secadores de cabello.
Ajá.
Eso lo quema.
Eso lo quema.
O cosos que calienten el cabello.
Ajá.
Ya bastante coso que calienta el cabello,
claro.
es Hermosillo,
sí,
Sonora,
sí, sí, sí.
¿no? Bueno,
y
mucho
la cabeza
tiempo.
De uno.
Y la cabeza de uno cuando
sí,
se pone a
claro,
pensar
claro.
pendejadas. Bueno, mucho tiempo busqué marcas, tratamientos y demás cosas para el cuidado del cabello, hasta que me di cuenta que entre menos mamadas te pongas, mejor. Crece el cabello, más rudo, más fuerte, más cabrón. Y aclaro, depende de cada quien, que luego van a venir a crucificarme los seguidores del método Curly o los que tienen empresas de venta de shampoos
sí.
o los que por catálogo le recetan tal o cual cosa.
Ajá.
Cada uno es su culo un pandero, amigos, pero aquí tengo mi cabello. Y en cámara lenta...
Wow.
muestra así, mueve la cabeza y hay como una cámara super soft high.
Pero qué pinche.
Así que, qué pinche greñudo. Lo mejor es conocer qué tipo de cabellos tienes, amigo. Ajá. Y aparece un coafer cuando te toca.
Hay que conocer.
Te manosea y te dice el tipo de cabello que tú tienes. Y a partir de ahí, mi consejo está de la chingada. Es aceitoso, sedoso, seco, como sea. Aguantar el punto donde el cabello no se acomoda para ningún lado. Ah, porque hay una etapa del cabello largo donde quedas así como Albert Einstein.
Total.
Que todavía ni es largo ni es corto ni es la mamada. Ajá. Bueno, debes superar eso. Eso lleva como 5 años y luego ya eres el vato del cabello largo. Todo depende. Lo dice el pinche greñudo porque es de su escuela, Lagarto. Así que, bueno, lavar el cabello no todos los días y tratar de no tocarlo con las manos horriblemente sucias, lleno de grasa de motor y eso. Y traer el cabello largo no es para todos, realmente. No, hay que tener un chingo de paciencia.
Eso lo gente como uno.
Hay gente que le dedica, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Luego uno se aburre y dice, puta madre, tanto pedo. Al final, yo le digo, yo cuando tenía, en determinado momento dije, tengo el cabello largo. Ajá. Chido, carnal. Sí. Y siempre atado. Entonces, ¿para qué mergas? O sea,
no,
siempre
pues
atado.
Claro,
o sea,
sí.
Y bueno, y córtelo ya. Y a la chingada. Un abrazo grande.
Si usted quiere tener el cabello largo, aproveche mientras sea jovenazo. No porque después se le caiga. Es que generalmente el cabello largo en los...
Sí, adultos mayores.
En sí. Primero que lleva muchísimo más cuidado para parecer algo respetable. Igualmente, generalmente, es muy difícil que le quede tan bien como un jovenazo.
No sé, pero da
místico,
¿eh?
Aunque uno lo vea así, tipo, qué perrón, cómo me queda. De afuera, cuando lo mira en la foto, se da cuenta que no.
No, totalmente. Da el Buki.
No, Buki es la imagen.
Buki. Sí. No. Sí, sin ánimo, nada. ¿Usted quiere parecerse al Buki? Se parece al Buki.
Exacto. Sí.
¿Usted va a rodar Matrix y quiere parecerse al Buki?
Totalmente de acuerdo con la trica cada vez más. Le queda mal directamente ya en Neo el cabello largo y la barba. Le
Neo,
quita un chingo de fuerza.
Neo con
parece
cabello.
Cantante de...
El Buki parece, mames. En cualquier momento salen los memes del Buki Matrix. Y el Buki Matrix es nuestro querido y amado Neo de Matrix.
Igualmente me va a gustar Matrix.
No viene al caso. Pero el caso es este.
Sí.
Imaginen, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador con el cabello por los hombros. Chido. Da más místico. Da como diciendo el viejito
póngale.
Sabio a la verga, ¿no?
Póngale, claro,
el viejito, entonces, bueno, cada cosa tiene su
pero tiene que ser el viejito que se lo cuida un chingo, que tiene un chingo de tratamientos, porque si no, es complicado.
Y a mí no me cabría duda de que si Andrés Manuel tuviera el cabello por los hombros, se lo cuidaría más que esas camisas blancas que muestran en cada una de sus apariciones públicas. La Inge Luli de Anisacate con la continuación de la aventura de Mancha y el Fitito.
Todavía graniza. Pobre Luli.
Está Mancha, está el Fitito, está la Inge Luli.
Bueno, quedes esperando.
Sí, y está Campanita.
En el Fitito, dentro del Fitito está Campanita.
Por si faltaba alguien dentro de toda esa maraña. Y los vidrios están totalmente
vaporizados
y opacados. Y adentro es un desmadre. Pero estaremos, continuaremos con la historia de la Inge Luli. Ahí en ese viaje, iba a decir inicial, pero no es inicial.
No.
Lo he hecho muchas veces y circunstancias diferentes. Un beso para la Inge Luli. Nosotros ya estamos listos para brindar.
José, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el impostor de Casterville, por el señor esposo y la señora esposa de Liverpool, por Kim Boutus Lauters Chiapas, por el campeón sin corona, por Kim, por Sushi Rock, por el Murdoch de Ten Ecuador, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por Carlos Ramone, por Beca la Hidrocálida, por Melita Gold, por el Ser Medki, por Sandwichita, por el Y así nos despedimos por aquí, por el hecho, por sus monitores, por la EFO, para vernos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo dibujada, antigua, interesante, subastada y millonaria, güey, como la Virgen Alemana.
La Virgen Alemana, miren esta historia. A ver, un hombre del estado de Massachusetts, de Estados Unidos de Norteamérica, ha descubierto que el dibujo que había adquirido 5 años atrás...
Ajá.
puede haber salido de la mano del artista más famoso del Renacimiento alemán. Oh, hablamos de Albert Dürer, es decir, Alberto Durero, ¿no?
Ah, claro, sí.
Bueno, el esbozo representa a una mujer con un bebé y lleva en la parte inferior una firma de dos letras, ajá, AD.
Claro.
Bien, su actual dueño la calificó como una maravillosamente dibujada obra de arte antiguo que mereció la pena comprar,
ajá,
asegurando que la adquirió por solo $30, uh-huh, pensando que era una reproducción hecha del siglo XX de algo del,
claro,
pasado,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Christoph Metzger, especialista en obras de Dürer, ajá, de Durero,
sí,
del Museo Británico,
oh,
coincidieron en que la obra pertenece al mítico artista alemán.
Bueno, mames,
ambos sospechan que el dibujo fue creado en 1503,
no mames, güey,
como un esbozo para la famosa pintura en acuarela de la Virgen entre una multitud de animales.
Wow,
¿cómo me recuerdo? O sea, la Virgen entre una... Es la enfermera Tapatía.
Sí, sin duda.
La Virgen entre una multitud de animales, básicamente por la multitud de animales,
sí, ¿no?
No, bueno, terminada en 1506. Sobre la historia del dibujo se sabe muy poco. El arquitecto a quien pertenecía antes de que lo comprara el dueño actual había heredado la supuesta obra de Durero de su abuelo, que a la vez la había adquirido en París en 1919.
Wow.
La gente se deshace de todo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, la galería de Agnews todavía no ha precisado el precio del dibujo, pero se sospecha que puede llegar a los $50 millones.
No manches.
Si compraste algo por $30,
no manches,
y puede,
wey,
llegar a $50 millones, la verdad que el hombre de masa, wow, chicha, Estados Unidos, debe,
sí,
estar muy,
sí,
feliz. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si el más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el esqueleto humano. ¡Feliz cumpleaños, carnalito! Hasta Ciudad de México, un abrazo grande. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, ¿eh?
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.